El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Va a poner el baladito al otro lado, aparece Correa, la va a pinchar Correa y si ganamos, ¿qué? La tira Correa, la pega Correa.
¡Gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
Tremendo esto.
¡Gol, gol, 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 gol,
y ganó el Atleti y perdió el Madrid. Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Ha concluido ya la cuarta jornada de la Liga de Campeones. Enseguida nos ponemos a poner el foco en la Liga. Pero ya tenemos una perspectiva de cómo va a los nuestros y no les va demasiado bien. Luego hacemos números de cuánto hace falta para entrar entre los 24 primeros y a cuánto estaría el corte de los 8 mejores de la Liga de Campeones, de esta nueva Liga de Campeones. Mañana va a ser noticia la lista de La Fuente. Cuidado que igual Morata no está. Ahora te ampliamos, pero se ha llevado un golpe en la cabeza y duerme en el hospital. No parece grave. Sí que ha habido sorpresa hoy en la lista de Francia. La ha anunciado Deschamps y estos eran los delanteros elegidos.
Atacant, Bralde, Barcola, Ousmane, Dembélé, Randall, Kolo Muani, Christopher, Nkunku, Michael, Olise, Marcus, Thuram.
Total, no ha pronunciado el nombre de Mbappé. Mbappé esta vez tampoco vuelve a ir con la selección francesa, se va a quedar en Madrid, así que era pregunta obligada a Deschamps. ¿Por qué no le llevas?
Ah, que Kylian voulait venir.
Y ha aclarado dos cosas Deschamps. La primera, Mbappé quería ir a la selección. La segunda, no tiene nada que ver con problemas extradeportivos mientras exista la presunción de inocencia. Ha dicho Deschamps, es una decisión puntual mía para estos dos partidos.
Pour ce rassemblement avec les deux matchs qui nous attendent.
Bueno, enseguida ampliamos, vamos con otras muchas historias imprescindibles para estar al día, Bonilla.
La cuarta jornada deja a la Liga de Campeones al Liverpool como líder y tan solo al Fútbol Club Barcelona entre los españoles, entre los 8 primeros lugares de la tabla. El Real Madrid es 18º, el Atlético de Madrid 23º y el Girona 29º. Al más puro estilo cholista, ganó 3 importantes puntos el Atlético de Madrid en París, 3 tiros a puerta para hacer 2 goles, un gran oblak en la portería y ejercicio de subsistencia. Diego Pablo Simeone.
Hoy atacamos poco y convertimos 2 goles y seguimos sosteniendo, pese a que guste o no guste, una idea. Y no nos podemos alejar porque eso es lo nuestro. Son 12 años trabajando, construyendo esta situación y bueno, este es el camino.
Por cierto, se han incorporado ya al trabajo de grupo tanto Azpilicueta como Llorente. El Paris Saint-Germain tuvo el 70% de posesión, disparó más de 20 veces a portería y a pesar de adelantarse en el marcador tras un error defensivo de los rojiblancos, no supo ganar el partido ante la incredulidad de Luis Enrique.
Pero hoy ha sido muy gracioso, entre comillas, ver cómo hemos encajado el gol. Ha sido una broma, o sea, nosotros necesitamos 20 ocasiones claras para poder marcar un gol. El rival estornuda y nos hace gol en el partido de hoy. Bueno, es la misma dinámica.
Acabada la Champions, hoy hay partidos de la Europa League. El Ludogorets Athletic, Victoria Pilsen, Real Sociedad y en la Conference Betis Celje. Trabaja el Real Madrid de cara al choque del sábado ante Osasuna con Carvajal y Courtois de baja. La alegría la ha dado David Alaba, que prosigue con su recuperación, pero que por primera vez ha tocado balón en el día de hoy. El austriaco lleva 326 días alejado de los terrenos de juego. El Rayo Vallecano, por su parte, abrirá mañana la jornada 13 en Primera División con el enfrentamiento ante la Unión Deportiva Las Palmas. Íñigo Pérez, que tiene las bajas por sanción de Mumin y de Unai López, ha hablado en rueda de prensa esta tarde para decir, entre otras cosas, que desconoce el posible enfado de James por sus continuas suplencias.
No soy consciente de los rumores, la primera información que tengo, y tampoco he hablado con él de esto, entonces. Pero repito, es la primera información que yo tengo, el club no me ha trasladado nada.
El Club Deportivo Leganés ha tomado la iniciativa solidaria de donar 100 euros por cada kilómetro que recorran sus jugadores en el terreno de juego ante el Sevilla, que donará evidentemente a los afectados por la dana de la Comunidad de Valencia. En el enfrentamiento ante el Girona, los pepineros corrieron algo más de 118 kilómetros. Álvaro Morata ha sido hospitalizado esta mañana tras sufrir un encontronazo con su compañero Pavlovic. Se descarta una lesión de gravedad, va a pasar la noche en el hospital donde ha sido sometido a una resonancia, se va a perder el partido del Milán ante el Cagliari y es duda evidentemente para la convocatoria que tiene que dar Luis de la Fuente mañana para los encuentros de España ante Dinamarca y ante Suiza. E Inglaterra, Bélgica y Portugal serán los rivales de la selección española de fútbol femenina en la Nations League 2025 tras el sorteo que se ha celebrado hoy en Nyon. Hablamos de baloncesto, jornada 8 de la Euroliga. El Real Madrid visita la cancha del Olimpia de Milán a partir de las 8:30. Los blancos recuperan a Ibaka y a Ratan Mage, aunque mantienen las bajas de Felid Musa y de Garuba. Escuchamos a Chus Mateo.
Con ilusión, con ánimo, con ganas de hacer las cosas bien, de tratar de sacar nuestra primera victoria fuera de casa en Euroliga. No es fácil para nadie, pero bueno, yo confío, tengo mucha confianza en que nuestra tenacidad y nuestro carácter vaya haciendo que cada vez encontremos la manera de jugar bien con regularidad.
Y a las 9 de la noche, partido de clasificación para el Eurobásquet femenino España-Países Bajos. Acabamos con motor. Los pilotos de la Fórmula 1 han lanzado un duro comunicado contra la Federación Internacional de Automovilismo por las multas que están recibiendo por decir palabrotas durante las carreras.
Tenemos al Madrid y al Atlético de Madrid volviendo a centrarse en la Liga después de una semana dura para los dos en la Liga de Campeones. Al final resulta que tenemos a los dos equipos madrileños con 6 puntos. Los expertos, Bonilla, dicen que, y los matemáticos, que van a hacer falta casi 10 para entrar entre los 24 primeros y más de 15 para meterse entre los 8 mejores. Bueno, partidos hay por delante, quedan 4 jornadas.
Sí, evidentemente, quedan 4 jornadas. El próximo 26 de noviembre a las 7:45 jugará el Atlético de Madrid en Praga ante el Sparta. El conjunto checo ocupa la 26ª posición con 4 puntos y hoy mismo estaría fuera de la repesca. Y el día 11 de diciembre recibirán el Metropolitano, también a las 7:45, al Slovan de Bratislava, último de la clasificación de la Champions. Ya en enero, el 21, recibirán el Metropolitano al Bayer Leverkusen y terminará esta fase visitando al Salzburgo en tierras austriacas.
Bueno, Simeone ayer volvió otra vez a reivindicarse. Él y su trabajo en estos 12 años y el estilo.
Sí, evidentemente. Ayer fue el cholismo en estado puro y así lo reivindicaba el propio Diego Pablo Simeone.
Pero hay una idea. A ver, tuvimos el partido malo con Betis, muy malo. Tuvimos una charla importante y a partir de ahí, la intención con la cual se jugó contra el Vic, pese a haber hecho el gol en el minuto 80, fue de un equipo que quiere competir. El partido que jugamos con Las Palmas, había un equipo que quería competir, un equipo que quería buscar ganar el partido con una idea de trabajo. Y hoy lo mismo. Después, el rival puede ser superior, pero sí hay algo que vamos detrás de eso y no nos podemos alejar porque eso es lo nuestro. Son 12 años trabajando, construyendo esta situación y bueno, este es el camino.
Un camino, una idea, un estilo, un compromiso de los jugadores indudable, pero también otra larga lista de cosas a mejorar, porque el Atlético de Madrid volvió ayer a demostrar que tiene muchas carencias.
Sí, demasiadas carencias, diría yo. Debe apuntalar la defensa cuando regresen Lenormand y Jiménez. Imagino que será mucho más fuerte esa zaga, tener una idea clara de juego. Parece que la está buscando Diego Pablo Simeone, veremos si la encuentra o no rápidamente. Y ahora mismo es absolutamente infame el cómo el Atlético de Madrid traslada el balón desde la defensa a la delantera. Cuando el rival te aprieta arriba, el Atlético tiene muchísimas dificultades, enormes diría yo, para jugar.
Lista también de asuntos a mejorar y de rivales en el Madrid.
Hay que arreglar cosas, como repito, y creo que lo he repetido también el primer día de esta temporada, tenemos que defender mejor, porque ahí está la llave. Puede ser que se puedan buscar soluciones, tengo que pensar a buscar soluciones en este sentido para tener un equipo más equilibrado y más sólido, y también sin cambiar, sin volverme loco a cambiar, ma algunos detalles tácticos yo creo que pueden mejorar las cosas.
Hay que cambiar cosas. Esa es la principal consecuencia después de la derrota del Real Madrid en Liga de Campeones. Y tiene desde el martes hasta el sábado Ancelotti para cambiarlas. Hola, Laura.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Te propongo dos cosas. Primero, la lista de lo que tiene por delante en Liga de Campeones el Real Madrid, lo que le quedan las siguientes cuatro jornadas, y luego hablamos de esa lista de cosas, lista de deberes que tiene Ancelotti, porque el Madrid está ahora mismo fuera de los ocho primeros.
Sí, el Real Madrid es 18º con 6 puntos, ha ganado 2 partidos y ha perdido otros 2. Fuera de los 8 primeros, como dices, tendría que jugar ahora mismo la liguilla de clasificación para los octavos de final. Está a 3 puntos del octavo y solo 2 por encima de los puestos que te dejan fuera de la Champions.
¿El calendario que le queda es duro o bueno?
Bueno, hay 3 partidos fuera y solo 1 en casa, pero de los 3 de fuera, todos están por encima del Real Madrid en la tabla clasificatoria, empezando por el Liverpool, que es su próximo partido. El 27 de noviembre visita Anfield, es el líder, lo ha ganado todo el Liverpool. La siguiente visita va a ser al Atalanta, los italianos son 9 con 8 puntos. Después ya en enero el Real Madrid, el único que juega en casa, recibe al Salzburgo, que a priori es el rival más sencillo, los austriacos solo han ganado un partido y son 30º, y el 29 de enero cerraría esta fase de grupos en la Liga de Campeones visitando al Stade Brest, que es la gran revelación de esta Champions, el equipo francés con 10 puntos todavía no conoce la derrota.
Pero antes del choque contra Liverpool ya tienen que notarse las mejorías. En la lista de deberes que tiene Ancelotti, ¿qué incluye?
Bueno, lo acabamos de escuchar, sobre todo mejorar defensivamente, y cuando hablamos de defensivamente no hablamos de los 4 de atrás de la defensa, sino mejorar los números. Son 9 goles encajados en los últimos 3 partidos, 7 goles encajados en esta Champions, y bueno, pues la defensa, como decimos, no solo la forman los de abajo, hay que pedir un mayor compromiso de todos, un mayor equilibrio entre las líneas y no ver a jugadores que se quedan mirando la pelota, como ha ocurrido en alguna ocasión. Luego está el control del juego y la salida del balón. Venimos diciendo, el sustituto de Kroos, bueno, Ancelotti trata de buscar la solución, de mover las piezas, pero siempre tirando de los mismos futbolistas al final, de Camavinga, de Tchouaméni, de Modric, de Valverde, de Bellingham, los va tratando de cambiar de posición, pero no termina de dar con la tecla. Y luego la falta de efectividad, la verdad es que los números lo dicen todo. Mbappé lleva en 47 remates que lleva en la Liga solo ha marcado 6 goles y 3 de penalti, y en la Champions 21 tiros y solo 1 gol ha hecho el francés.
Y pensando en el partido del sábado a las 2 contra Osasuna, se le ha caído Tchouaméni también.
Sí, es una nueva baja, aunque bueno, visto lo visto y los pitos que recibió el francés, igual es un alivio para alguno, pero Tchouaméni va a estar fuera de los terrenos de juego, al menos entre 3 y 4 semanas. Tiene un esguince de tobillo. Hoy hemos conocido que Fede Valverde, que también fue uno de los sustitutos en el partido ante el Milán, progresa de esas molestias de espalda de las que hablaba Carlo Ancelotti y parece que va a llegar sin problemas.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
La jornada en Primera División para los nuestros, como te contábamos antes, la abre mañana a las 9 en Vallecas el Rayo Vallecano. Un Rayo que está muy tranquilo. Ha empezado muy bien la Liga, 16 puntos, 9º. Recibe a la Unión Deportiva Las Palmas, que ha cambiado de entrenador y que está en descenso. Está solo con 9 puntos. Decía esta tarde Íñigo Pérez del enfado de James y de que se vaya a ir. No, yo no sé nada. Yo pensaré otra vez mañana en quienes pueden ayudar. Y uno de los que ya puede ayudar, ojo, es el hijo de Eto'o. Le hemos visto en la Copa, ha marcado y tiene a todo el mundo pendiente. Alejandro, ¿quién es que hay detrás de su historia?
Enteca que busca rasear ese cuero, le va a caer, ¡tiene Eto'o! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Eto'o! ¡Gol de Eto'o! ¡Gol de Eto'o! ¡Gol de Eto'o! No es un viaje en el tiempo, marca Eto'o. 5-0 gana en esta Copa del Rey.
Tan solo 15 minutos le hicieron falta a Etienne Eto'o para hacer su primer gol con el Rayo en su debut.
Es especial, ¿no? Poder entrar mi primer partido como profesional, mi primer partido con esta camiseta de un club centenario y poder marcar, pues la verdad que muy, 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 muy contento. Que eso me llena, aún si cabe más, de ganas de seguir trabajando, de poder avanzar y si Dios quiere, de poder jugar muchos partidos con esta camiseta que no había nada más que me hiciera más feliz que eso.
Su apellido resulta algo familiar para el mundo del fútbol, pero Etienne tiene claro de quién se acordó cuando hizo el gol.
Principalmente de mi madre, que como siempre he dicho, es mi fuerza, ¿no? Siempre hemos estado mucho ella y yo y ella, desde que yo soy pequeño, ¿no? He crecido con ella casi la mayor parte de mi vida y ella siempre en esos momentos en los cuales me han surgido dudas, ¿no? Porque al final en esta carrera de deportista, que ahora yo estoy empezando, pero la carrera empieza mucho desde que eres pequeño, ¿no? Ella siempre en esos momentos de dudas siempre ha estado ahí para mí.
aunque para los que ya le conocen, es algo que no le sorprende.
Gol, gol, gol del Rayo Vallecano B. Acabó quedándose el balón muerto en la frontal del área y apareció el de siempre, apareció Tieneto para mandarla al fondo de las redes.
7 goles en 9 partidos con el Rayo B demuestran que puede llegar a ser un gran goleador con un objetivo muy claro.
Personalmente me gustaría hacer más números que el año pasado, ¿no? El año pasado marqué 15 goles, pues me gustaría superarlo. Me centro en eso, en ser mejor cada día, en dar la mejor versión de mí y en ser feliz, que al final, como he dicho antes, es lo que te lleva a cumplir tus objetivos.
Tras su llegada este año a Vallecas, así de agradecido se muestra este a Íñigo y sus jugadores.
Quiero agradecer a Íñigo porque nunca me hubiera imaginado estar en esta situación 6 meses después y agradecido también a los jugadores del primer equipo que no hay nada más que ver la felicidad de todos, de agradecer a todos ellos por cómo me han tratado desde el primer día.
Un nuevo ídolo rayista que ha venido para quedarse y para mantener en lo más alto el apellido Eto'o.
No nos olvidamos de Valencia. Vamos a llamar ya a nuestro coach, a Fernando Garrido. Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Llevamos días contándole a los oyentes cómo se ha movilizado todo el fútbol madrileño. La sociedad, pero también el fútbol, ha sacado su perfil más solidario por todo el desastre de la Dana y con la ventaja además que tiene por la visibilidad que tiene el fútbol, ¿verdad?
Totalmente, pero voy a decirte más, los deportistas son en general bastante solidarios y son muy sensibles a las cosas que pasan las personas, ¿no? Ten en cuenta que también viven de ellas de alguna manera, ¿no? Son sus aficionados, sus seguidores. Incluso personas con las que conviven que no son familiares a veces les ayudan, les pagan estudios a hijos, yo esto lo he visto, ¿eh? Yo qué sé, los ayudan de alguna otra manera y colaboran casi siempre, desde luego, futbolistas que yo conozco con ONGs y además pactan ser anónimos totalmente. Entonces, bueno, pongo el ejemplo del fútbol porque siempre son como los jóvenes ricos que parece que están fuera de todo y sin embargo yo creo que es raro que haya un futbolista que no ayude de alguna manera a otras personas.
Solo que esto que ha ocurrido es que es otra cosa, esto es desbordante completamente, ¿verdad?
Sí, bueno, yo creo que todos hemos sido conscientes del drama y ha sido un terremoto emocional, ¿no? Yo pues tengo familia en Valencia, imagínate, ¿no? Pero amigos en otro sitio donde han pasado cosas y realmente te das cuenta del dolor. A mí no me ha tocado directamente, aún así pues te das cuenta de todo lo que han perdido, lo que han sufrido, lo que ha pasado y bueno, pues eso te deja en shock y no es fácil compatibilizar el duelo, un duelo así y un shock así con otras actividades.
Bueno, por lo que estás comentando, entiendo que también has entendido lo que han pedido los futbolistas, que lo primero que fue es no jugar esos días, aplazar los partidos, tener la cabeza en otra cosa, ¿no?
Vamos a ver, para cualquier actividad laboral de cualquier tipo, el estado mental y emocional es fundamental, si no, no puedes hacer bien tu trabajo. Entonces, rendir es estar a ese nivel también emocional. Y bueno, cuando una cosa afecta de esta manera, pues es muy difícil. Además, para ellos es más complicado porque ellos saben que hay cosas que son, primero, son privilegiados y lo saben. Luego tienen un nivel económico diferente, con lo cual la gente también les mira de otra manera, ¿no? Y hay ejemplos diarios ya, como ha hecho Nadal en su día en Manacor o hizo, y bueno, pues ahora estamos viendo a otros deportistas, a futbolistas de todo tipo, a gente que quiere ayudar, porque además hay otra cosa. Ellos son referentes normalmente y movilizan, pero es que en este caso ha sido al revés. Ha sido tal la catástrofe que son ellos los que han ido un poco a colación de aquello. Y bueno, también entienden, y todo el mundo yo creo, que el fútbol es un divertimento y ahora no estamos para eso seguramente.
¿Cuál es esa otra cuestión que citas?
Bueno, yo me refería también a que las instituciones muchas veces no son tan empáticas con ese tipo de cosas y prefieren no tomar decisiones, aunque se lleven críticas, que meterse en el túnel, porque realmente ahora mismo, por ejemplo, el calendario del fútbol es una locura como para retomar los partidos. Pero bueno, en este caso yo creo que han demostrado esa empatía y también hay que decírselo, ¿no? Cuando lo hacen mal, cuando lo hacen bien, lo decimos. Y creo que esa labor de acompañamiento en la tragedia, ese darse cuenta que había que suspender por lo menos los partidos de los equipos de esa zona más importante, creo que es algo positivo. Otra cosa es el haber suspendido toda la liga. Yo ahí particularmente creo que puede haberse tomado lo que se ha tomado, pero con los equipos de allí me parece que ha habido una relación de empatía totalmente lógica.
Bueno, es con lo que nos tenemos que quedar con eso y que nadie se olvide que esto va para largo. Gracias, Fernando.
Adiós, Nacho.
Cuídate. La sintonía de Madrid al tanto nos mete ya en el fútbol de aquí, en el fútbol de nuestra comunidad. Mañana juega el Castilla. Hola, Poblador.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para todos los que vivieron el doblete del Atlético de Antich, que se preparen porque nos van a caer unos cuantos años encima. Hoy en Onda Madrid hemos hablado con Solozábal, pero Hugo, el hijo del mítico capitán de la gesta atlética, Roberto, jugador de la cantera rojiblanca a esta edad juvenil y ahora con 21 años en las filas del Leganés B y habiendo ya debutado con el primer equipo del Lega. ¿Es consciente de lo que significó su padre y aquel doblete?
Sí, o sea, yo soy consciente, obviamente, ni yo ni mis amigos de mi entorno le vimos ni sabemos de la magnitud que tuvo en su momento, pero bueno, te van contando y si sé que ganó un doblete con el Atlético de Madrid, pues me puedo hacer a la idea. Sí, algún vídeo he visto, pero es verdad que ahora hay muchísimos más vídeos y más fácil de encontrarlos que antes, entonces es complicado. Sí que he visto algún partido que ponían en Movistar repetido de final de la Copa del Rey o algo así.
De todas las batallas que le ha contado su padre, se queda sin duda alguna con una charla que también es ya leyenda.
Bueno, me acuerdo así una vez que me contó la... Pero vamos, creo que ya se ha dicho en más sitios. La charla que les dio Luis Aragonés antes de la final de Copa contra el Madrid en el Bernabéu, que me la contó hace muchos años, no me acuerdo, pero sí que me hizo gracia lo que les había dicho.
Sois mejores que estos, estoy hasta los mismos de perder con ellos, de perder en este campo, el golpe en la pizarra diciendo que todo lo que había explicado sobre la táctica del partido no valía para nada. El Atlético acabó ganando aquella final.
Allí, hice toda la cantera, hasta el juvenil de tercer año lo hice en el Atleti y luego salí a Las Rozas mi primer año de senior. Bueno, todos los que estamos en la cantera sabemos que es muy complicado y más en un club como el Atlético de Madrid. Entonces, bueno, no creo que sea la espinita, pero sí que me hubiese hecho muchísima ilusión, obviamente.
Hugo Solozábal es uno de los hombres importantes del Leganés B, el motor del centro del campo de los Pepinillos, y ya ha tenido además la oportunidad de debutar con el primer equipo del Lega. Su objetivo está claro, le encantaría asentarse en un futuro cercano en el plantel de la primera plantilla y vivir profesionalmente del fútbol, pero por si acaso... Estudiante de Ingeniería Mecánica.
Bueno, sí, a mí me gusta centrarme en lo mío, que es el filial, y bueno, si se hacen las cosas bien, obviamente, pues te van a llamar del primer equipo, entonces, pues sí, yo estoy contento de que de vez en cuando cuenten conmigo, pero lo que te digo, yo centrado en el filial y en hacerlo lo mejor posible. Bueno, para tener la cabeza centrada, yo creo... de las asignaturas poco tienen que ver con el fútbol, pero sí que tienes que tener una organización y un, pues eso, el saber gestionarte los tiempos que te valen no solo para el fútbol, para la vida en general.
En torno a la competición, Hugo Solozábal analizaba de esta forma un grupo compuesto por equipos con jugadores veteranos que han sido muy buenos y que siguen siéndolo, y un grupo de filiales con jugadores de su edad, Cupi y Álvar, Corcón B, Rayo B, con el que además se enfrentan este fin de semana.
Es verdad que a los filiales siempre se nos exige que, pues eso, que estemos ahí arriba y nosotros queremos estarlo, pero ahora mismo no. Bueno, estamos ahí a un pasito. Pero es verdad que nos está costando un poco por detalles. Y bueno, yo estoy convencido de que si corregimos eso vamos a estar ahí arriba. Bueno, yo sinceramente afronto los partidos de la misma manera. A mí me da igual si el rival tiene 13 años que 35. Yo voy a jugar exactamente igual. Entonces, pues cambiar el chip poco. Es verdad que igual tiene más experiencia alguien que lleva muchos años jugando en la categoría o tal. Pero bueno, al final en el campo somos jugadores y yo creo que... Aparte de eso, tampoco se nota tanto.
Y lo podréis ver, el próximo partido es el domingo a las 13:30 en la Ciudad Deportiva del Leganés. Y si no podéis verlo en directo, lo podréis escuchar, cómo no, en Madrid al Tanto.
Como lo de mañana, el Castilla Intercity que te contaremos en Onda Madrid a partir de las 8. Dentro de 25 minutos, bueno, poco más, 30 minutos, va a jugar el Real Madrid partido de Euroliga en la pista de Olimpia Milano, un Madrid que está decimoprimero, que le está costando arrancar, que ha ganado 3 partidos, ha perdido 4, que fuera de casa no lo consigue y que hoy sale a la pista de Milán con este espíritu que cuenta su entrenador.
Por supuesto que este tipo de cosas hace que los equipos campeones pues pongan, digamos que enciendan la luz de alarma y aprieten los dientes, pero nosotros vamos también con los dientes apretados. Nosotros el hecho de que el último día en la Liga ganáramos en un campo difícil no nos va a hacer en ningún momento relajarnos. Sabemos de la importancia de conseguir victorias fuera de casa en Euroliga, porque es muy, muy importante que eso pase.
Y llamamos ya a consultas a nuestro experto en asuntos de Fórmula 1, Juanma Fernández. ¿Por qué están tan enfadados, Juanma, los pilotos que han sacado hasta un comunicado?
Hoy la Asociación de Pilotos ha lanzado un comunicado contra la FIA, manifestando su total desacuerdo con estas sanciones, donde la gota que ha colmado el vaso ha sido la última sanción a Leclerc, tras decir joder en la rueda de prensa posterior al Gran Premio de México. Eso sí, sin insultar a nadie en un lenguaje casi ocasional. Una palabrota que le ha costado 5.000 euros y que si se repite, ojo, podrían ser 10.000 en este periodo de un año donde la FIA va a estar muy atenta. Hay que recordar que esta sanción es superior, por ejemplo, a cambiar una presión de neumáticos, a abortar una salida por colocarte mal, en fin, otras cuestiones que nadie puede comprender. Recordemos que antes Verstappen fue sancionado y desde entonces en cada rueda de prensa oficial de la FIA solo responde con palabras cortas, no más de 10, y además sí lo hace con el resto de medios que no son oficiales. Unanimidad, por tanto, los pilotos quieren cuidar su lenguaje, pero piden lo mismo incluso para el presidente de la FIA cuando hable con otros pilotos o ya sea en un foro oficial, público o cualquier circunstancia. Una guerra absurda donde incluso los pilotos han pedido, eso sí, saber a dónde se destinan estos fondos recaudados y cierran con un tono conciliador, abriéndose a hablar más adelante con la FIA, siempre en pos del espectáculo.
Terminamos como cada día pasando por la redacción de Telemadrid, que está Cueto preparando el Telenoticias.
Hola Nacho, hoy a las 9:10 en Telemadrid vamos a hablar de la delicada situación por la que está atravesando Mbappé, tanto en el Real Madrid como en la selección francesa, del histórico triunfo del Atlético de Madrid en París, una victoria de mucho prestigio en la Champions y de las continuas muestras de solidaridad del mundo del deporte con los afectados de la Dana. Historias nuevas que vamos a conocer esta noche, entre ellas la del rojiblanco Julián Álvarez con un niño de Paiporta, una de las zonas más golpeadas por la tragedia. Un detalle de grandeza humana que sirve para que el deporte por lo menos dé una pequeña alegría en estos momentos tan complicados. Lo dicho, esta noche les espero a las 9:10 en Telemadrid. Hasta luego.
Ahí estaremos, Juanma. Como estaremos mañana con el fútbol en directo, a mediodía el partido, la 1 y luego a las 8 después del enfoque, Castilla Intercity y Rayo Vallecano Las Palmas. Ahora más información. Keep turning up, yeah.
I paint you pictures. Esto es Onda Madrid.